Podés participar en nuestros programas escribiéndonos un mensaje de WhatsApp al 2664-871444. Estamos con vos. Somos Radio Nacional San Luis, la radio pública.
El análisis de lo que pasa frente a tus ojos y que a veces no ves, las tapas que tapan y juegan, que no te la cuenten. Juan Salvucci y toda la actualidad política en Conexión Nacional.
...8:08 de la mañana y bueno, tal como lo escuchábamos y lo adelantábamos también antes de la tanda, tenemos nuestra columna de política el día de hoy con nuestro compañero también, ¿no? De todos los martes, Juan Salvucci.
Así es, el tratamiento de la guerra por los medios occidentales tiene obviamente sus características. Quienes nos gustan los medios de comunicación, o por lo menos trabajamos en ellos, y hemos estudiado, referido al tema, y más o menos te das cuenta cómo se trata un tema o qué significa, quién lo trata y cómo lo trata. Bueno, pero probablemente haya mucha gente que no simplemente consume, se consume y punto.
No,
y eso, exactamente, y eso tiene sus consecuencias. Tratamiento del tema de la guerra en Europa del Este. Por los medios occidentales está Juan Salvucci del otro lado. Juan, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día a toda la audiencia. Así es, hoy estamos con ese tema, digamos, y la necesidad de un posicionamiento crítico, digamos, a la hora de escuchar lo que los medios de comunicación difunden, tanto a nivel internacional, digamos, en los términos occidentales, como a nivel local, y por supuesto con las plataformas y las redes sociales.
Bueno, ahí el tema de las plataformas y las redes sociales también es un tema que está impresionante, ¿no? Pero si hablamos del tratamiento de los medios, vemos que hay un mensaje prácticamente de guerra fría, ¿no? Como si viajásemos hace 30, 40 años en el tiempo y el mundo estuviese polarizado, dividido en dos.
Exactamente, es muy atinada la apreciación porque justamente se está hablando de eso. Es como si hubiera una sola forma de encarar el conflicto, una sola narrativa alrededor del conflicto, por lo menos para lo que nos llega acá en este lado de Occidente. En ese sentido, digamos, es bastante evidente la doble vara en el tratamiento de la información, en el tratamiento de la guerra, en la cobertura en sí, en cuanto, por ejemplo, diferencias con el tratamiento del conflicto israelí-palestino, por ejemplo. Vemos constantemente cómo hay, digamos, cómo se difunden informaciones en muchísimos casos falsas y en otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con cuestiones de romantización, historias de vida de soldados ucranianos, de civiles ucranianos que van a la guerra. La BBC ha alargado un sinfín de contenido que tiene que ver con historias de británicos de civiles británicos que se alistan para la guerra, para defender los intereses europeos. La romantización, por ejemplo, de cómo los civiles ucranianos generan bombas de Molotov, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, en el tratamiento de otro tipo de conflictos, como en el de Palestina, o la mayoría ahí en el Oriente Medio, si la población civil se arma, si la población civil fabrica Molotov, si la población civil trata de defenderse de alguna manera, prácticamente se los acusa de terroristas, y de este lado, digamos, se los romantiza al extremo, digamos. Entonces, hay que tener cuidado siempre en lo que se consume, en cómo se lo consume, y por supuesto, como bien decían ustedes al principio, de dónde viene esto también.
Totalmente.
Por supuesto. Juan, yo lo que noto en los medios también, esto que decías, lo que romantizan algunas historias de vida, bueno, son como más lo que llamamos dentro del periodismo notas de color, pero pareciera que con esta guerra, ¿no?, de Rusia y Ucrania, lo que yo veo así en un pantallazo en los medios, que si bien eso puede ser algo cierto o no, o de extenso debate, es como si Rusia fuera el malo, Ucrania fuera el bueno, ¿no? Eso es lo que ¡pum! Así ves en las noticias.
Exactamente. Es que claro, digamos, se está planteando la noticia desde mi punto de vista desde un lugar equivocado. Hoy el mundo, bueno, siempre el mundo ha sido muy complejo y desde mi punto de vista es un error tomarlo como una lucha entre buenos y malos. Claro. Los conflictos son mucho más complejos, la verdad en sí es un hecho complejo. Entonces, en ese sentido, el hecho de decir, bueno, acá están los buenos, acá están los malos, y propagandeamos, ya no tiene que ver tanto con información, sino muy bien como un aparato de propaganda, y eso es lo que llama la atención y alarma, por supuesto, en el tratamiento de la información.
Exacto, por supuesto. Exacto. En este sentido, bueno, lleva casi un mes esta guerra entre Ucrania y Rusia. Me remonto al 1 de marzo, en esa semana, solo en esa semana, 4 países bombardearon 4 regiones. Israel bombardeó Damasco, Arabia Saudita a Yemen, Estados uh-huh. Unidos a Somalia y bueno, justamente Rusia a Ucrania. Solamente llegaban, al menos Argentina y al menos desde el tratamiento de los medios hegemónicos, lo que pasaba entre Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Cómo podemos hacer?
Sí, sí, sí.
¿Cómo leemos esto, no? Porque Estados Unidos, aparte con un mensaje de llamar a la paz, de enviar refuerzos a Ucrania, que esto, ayuda humanitaria, pero a la vez bombardeando Somalia.
Claro, exactamente. Y para mí no hay la clave en la que tenemos que leer estos conflictos es en clave de intereses, ¿está bien? Uh-huh. Y claramente los intereses occidentales están, por supuesto, del lado de Ucrania, en contra de Rusia, y de nuevo, sin hablar de que uno sea el bueno, el otro sea el malo, y ayudando a entender la complejización del tema, ¿está bien? Es así de claro como vos decís, hay una doble vara absoluta en el tratamiento de la información, e incluso, digamos, hay periodistas, si se quiere, en Gran Bretaña, por ejemplo, que están muy críticos respecto al tratamiento que ha tenido la BBC, el medio público de Gran Bretaña, en este sentido. Y hay notas que han sido censuradas, por ejemplo, durante el conflicto el conflicto de Gaza, uh-huh. ¿Está bien? Y que, por supuesto, ahora han sido censuradas en aras a la imparcialidad, digamos, para que no se vea afectada la imparcialidad. Bueno, en este caso la imparcialidad no parece ser un problema, todo lo contrario. Decía recién, parece ser más bien un aparato propagandístico a un aparato informativo, y eso es justamente lo que alarma, porque parece ser que, aun cuando los medios crecen, la información está al alcance de la mano, termina siendo muy difícil informarse, muy difícil.
Totalmente. Y a plano político argentino, Juan, sí. ¿Cómo bajamos y leemos los últimos mensajes? Por ejemplo, las banderas ucranianas en el Senado de la Nación, el pedido de minuto de silencio durante el discurso del presidente, de cierta parte de la oposición que asimismo, por ejemplo, no está pidiendo, no sé, hace 10 años un minuto de silencio por Siria, ¿no?
En absoluto, sí, de nuevo, digamos, ellos dicen estar alineados con el eje del bien, por más absurdo que suene, ¿está bien? Y en ese sentido intentan capitalizar un conflicto que nos excede, que por supuesto nos afecta económicamente, nos afecta, como bien decís vos, políticamente, pero se intenta capitalizar y se intenta, por supuesto, poner al gobierno del lado ruso y a la oposición del lado ucraniano para replicar de alguna manera, en términos políticos, el conflicto de Europa del Este en suelo argentino, por más absurdo que suene.
Sí. Juan, cuando a veces escuchamos, leemos noticias o escuchamos noticias, se hace referencia a la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? ¿Quiénes son la comunidad internacional?
Bueno, ahí también tenemos cuestiones varias para analizar. En principio, que desde la Guerra Fría o del término de la Segunda Guerra Mundial se armaron en principio 2 bloques cuyos límites se estaban empezando a difuminar, digamos. Hoy ya no hablamos de un mundo bipolar como existía al principio de la Guerra Fría, ni tampoco hablamos de un mundo unipolar como existía al final del siglo pasado. Ya estamos hablando de un mundo multipolar, y parecen estarse generando, digamos, de nuevo estas cuestiones de enfrentamientos. Cuando desde los medios occidentales hacen referencia a la comunidad internacional, lo que tenemos que entender es que hacen referencia a la comunidad occidental, no internacional, digamos, porque, como bien recalcaban ustedes recién, se dejan afuera muchísimos países, sobre todo del Medio Oriente y de en general de Asia, que por supuesto forman parte de la comunidad internacional, por supuesto tienen repercusión en un mundo que está sumamente globalizado, pero parece ser dejándolos afuera porque de cierta manera hay con Ucrania una suerte de cercanía, o se intenta plantear eso, digamos, es como una suerte de identificación también por el lado de las audiencias. Por ahí leía que no solamente tiene que ver con la cobertura de los medios en sí, sino también con lo que consumen sus audiencias, que de alguna manera los empujan a generar este tipo de contenido. No estamos hablando de, en muchísimos casos, de una cobertura integral que atienda a las cuestiones políticas del conflicto, que atienda a los intereses económicos que hay detrás del conflicto, sino más bien de historias particulares que buscan generar emociones en la audiencia para, por supuesto,
tomar partido.
Que ellos repercuta, exactamente, para que tomen partido y que, por supuesto, repercute en el consumo que se vaya extendiendo cada vez más.
Hace poco vi un mapa, me gusta seguir cuentas de mapas en las redes sociales, y vi un mapa donde mostraba el planiferio con la qué países son la comunidad internacional, y quedaba un porcentaje muy pequeño de países realmente de lo que se llama comunidad internacional. Obviamente no estaba toda Latinoamérica, no estaba parte de Medio Oriente, no estaba África. La comunidad internacional eran Japón, Australia, Europa Occidental y Estados Unidos. Nada más. A veces hay términos que están pensados, ¿no, Juan? Para...
Sí,
que suenan rimbombantes, pero tienen una intencionalidad.
Bueno, fueron noticia los dichos de varios periodistas europeos a la hora de hablar de la cercanía del conflicto y de su estupor ante, por ejemplo, refugiados rubios de ojos celestes, también refugiados blancos, con tinte profundamente racista, pero, digamos, llamativamente se ha generado un clima de época en donde nadie se pone colorado al decir esto. No hay ningún tipo de paralelo que pueda trazarse, por ejemplo, entre el conflicto y la invasión condenada por la ONU también de Estados Unidos a Irak con la invasión de Rusia a Ucrania. Digamos, es absolutamente distinto el tratamiento. Y de nuevo, eso nos tiene que alarmar y nos tiene que posicionar críticamente frente al consumo de la información.
Por supuesto. Juan, yo vuelvo a Rusia y Ucrania porque también hay algunos títulos que hablan de, bueno, de que habría un progreso en el diálogo entre los dos países, optimismo, todo muy burocrático y optimista, ¿no? Pero después vemos otras noticias que nos hablan de la calle, de lo que está pasando en la calle y puntualmente se ve que sigue, ¿no? Este escenario sangriento. Entonces, bueno, ¿de qué paz y de qué progreso del diálogo nos hablan si todavía se siguen bombardeando, digamos? Entonces, ¿por qué habría dos puntos totalmente contradictorios en los medios?
Y la pregunta en ese sentido que siempre hay que hacerse es ¿a quién le conviene la información que se difunde? ¿Está bien? Me parece que esa es la clave en la que tenemos que hacer la lectura. En este sentido, es cierto que han avanzado de alguna manera, pero muy tímidamente, en las negociaciones por la paz, pero claramente la guerra sigue conviniendo, le sigue conviniendo a Rusia, y por supuesto Estados Unidos, la Unión Europea, Inglaterra han tomado partido, y este no parece ser un conflicto que se resuelva acá a corta distancia, digamos, todo lo contrario, claro, en función de la complejidad que también guarda.
¿No será
también
que hay algunos medios que colaboran, entre comillas, por así decirlo, con Rusia, pensando en este panorama, como para seguir infundiendo miedo? Los medios llevan
duda,
un poco
no tengo
eso.
Duda. Sí, exactamente. Acá, por supuesto, hay dos narrativas. A nosotros la que más nos llega es la narrativa occidental. Uh-huh. Es la narrativa que viene de los medios occidentales. Pero Rusia también tiene un aparato mediático no tan fuerte como el de Occidente, pero que tampoco es
ajeno.
No se lo puede, claro, exactamente. Es un aparato poderoso que también difunde su narrativa, y por supuesto en Rusia se han censurado medios europeos, se han censurado medios estadounidenses, en Rusia se han prohibido las plataformas. De hecho, el presidente Putin ha sacado una normativa que condena a 15 años de prisión a aquellos que difunden información falsa. Obviamente, el correlato inmediato fue que medios como la BBC huyeran de Rusia justamente ante estos riesgos, porque después obviamente tenemos que entender cuál es la información falsa, cuál no, y si el Estado regente puede usarse de eso para encarcelar inclusive periodistas que no están difundiendo falsa información. Claro. Por eso es todo bastante oscuro alrededor del tratamiento de la guerra ruso-ucraniana. Es llamativamente oscuro.
Hay, nos quedan unos minutos todavía, pero hay una, ¿sí?, una postura muy interesante, Juan, que tiene que ver con esta lectura de cómo las potencias hacen lo que les place cuando tienen ganas, ¿no? Ahora pueden tener un discurso, sea Rusia o Estados Unidos, pero cuando tienen que dar vuelta su discurso para por sus intereses, lo dan vuelta sin ningún problema. Es el caso que puntualizó precisamente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el tema de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Como cuando conviene se toma una posición, cuando no conviene no se toma la posición.
Exactamente, y bueno, eso también nos habla un poco, bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo decía muy claramente y nos habla nuevo de la doble vara, incluso en lo que llamamos derecho internacional. Y, a ver, estamos viendo que es claramente enunciativo, declarativo, que demasiados mecanismos institucionales supraestatales para frenar este tipo de conflictos no hay, y que al fin y al cabo depende, como bien decías vos, de las voluntades de esos grandes estados. Sucede ahora con Rusia, sucedió en la época, en el 2002-2003, con Estados Unidos. Hay una película muy muy buena, se la recomiendo, Secretos de Estado, que cuenta la historia de una espía inglesa que justamente recaba información y difunde el hecho de que Estados Unidos presionaba para que desde la inteligencia inglesa se dijera falsamente que en Irak había armas de difusión masiva en función de declarar la guerra justa por parte de la ONU. Bueno, el escándalo saltó gracias a esta muchacha y la ONU terminó declarando guerra injusta a Estados Unidos, y sabemos bien la historia que siguió. Estados Unidos no le importó en absoluto y terminó invadiendo Irak, generando una crisis humanitaria tremenda. Bueno, más o menos lo mismo está pasando ahora, y eso nos lleva un poco a pensar en el fracaso del sistema internacional que se generó post Segunda Guerra Mundial, en función de que los canales de diálogo, los canales diplomáticos y todos los mecanismos institucionales que, digamos, supuestamente están para contener este tipo de conflictos, no funcionan ante la voluntad de las grandes potencias y también, ¿por qué no?, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones.
También.
Estamos cada vez más a merced.
Muy bien. El marketing de la guerra, que no surge ahora, ni surge hace 40, ni hace 60 años, sino que hace ciento y algo, con la primera guerra, ya se hablaba de marketing de guerra. Y un poco era la idea charlar de ese tema con Juan, ¿no? ¿Cómo hacemos para consumir información y no morir en el intento, o no tomar partido en el intento? Bueno, las dos varas, ahí está la clave, ¿no, Juan?
Exactamente. Bueno. De leer el conflicto, justamente, entendiendo que la verdad es un hecho complejo, que no hay buenos, que no hay malos, que siempre es mucho más complicado, y que no caer en este lugar fácil de la simplificación, porque por ahí le conviene a mis intereses, le conviene a mi forma de pensar, le conviene a mis convicciones, sino tratar de encontrar la verdad detrás de tanta información o falsa información difundida.
Un abrazo, Juan, te agradecemos, como siempre, como todos los martes, por ser parte de Conexión Nacional.
Un abrazo para todos y todas. Que estén muy bien.
Hasta pronto.
Bueno, Juan Salvucci, nuestro columnista de política, hoy hablando sobre esto, me pareció súper interesante.
Sí, la verdad que es súper, súper interesante, como vos decías, y nutritivo, ¿no? Escucharlo por ahí también de esta manera tan simple, entre comillas, para el oyente, para nosotros mismos también, poder entender estas cosas que él analiza.
Exactamente. Es 3 minutos ya para las 8 y media de la mañana. Estás en Conexión Nacional.